Bueno, Madre Coraje, ahora, el personaje de Gabriela Iribarne, Iribarren.
Gracias.
Porque, bueno, son muchos personajes clásicos de mujeres así como esta Madre Coraje, impresionante, son un montón.
Somos un montón.
Tenés una historia, que ya te van a buscar.
Bueno, no, en realidad, bueno, somos un gran elenco, sí, propio de esta obra de Brecht, que es Madre Coraje y sus hijos. Somos un elenco grande, una apuesta de Sergio Luján, preciosa, que es un espectáculo de fortalecimientos de las artes del 2024.
Lo estrenaron el año pasado.
Lo estrenamos el año pasado en el Espacio Palermo, y luego, bueno, por supuesto, hicimos la correspondiente gira por los barrios, que fue realmente hermosa. Estuvimos en muchas salas recuperadas en los barrios preciosos y en otros lugares y espacios también no convencionales donde se lleva el teatro y sobre todo los premios de fortalecimiento. Y bueno, tenemos este gran privilegio de asumir esta gran responsabilidad junto a un elenco increíble, enorme, intergeneracional.
Recuperar un Brecht, ¿no? Tan nuestro durante décadas, ¿no? 60, 70, 80, ¿no? Y medio como que últimamente,
sí,
¿no?
Es verdad, es un
mucho más espaciado.
Y sí, lo que ocurre es que también la
sí,
realidad
son épocas, ¿no?
No, y también un poco la realidad del Teatro Nacional impone que espectáculos de envergadura tan grande en cuanto a tanta cantidad de actores y actrices, así como algunos
sí, no
dispositivos técnicos que se requieren para hacerlo, no son fáciles a nivel de producción. Por eso realmente es un espectáculo que se pudo hacer gracias al Fondo de Fortalecimiento de las Artes de la Intendencia de Montevideo, que llama concurso de proyectos todos los años, y que, bueno, este proyecto se le seleccionada para como producción total, ¿no? Porque son muchos meses de trabajo, implica tener, ya digo, el dispositivo escénico acorde. Bueno, si bien el Teatro de Brecht es un teatro que sabemos que donde todo está a la vista, donde el espectador sabe que está frente a un fenómeno teatral y que, bueno, y que usa recursos para que eso ocurra de distanciamiento, como, bueno, las canciones, la música, los nombres de cada una de las escenas. Bueno, Madre Coraje es la historia de una mujer que comercia con la guerra, que va con su carreta y sus tres hijos. Brecht la ubica en la guerra de los 30 años, una guerra religiosa. Pero bueno, evidentemente es un gran postulado antibélico que muestra de alguna manera y que sostiene la propia tesis de Brecht, es que la guerra, bueno, es un lucro y que en realidad genera miseria donde hay más miseria, donde hay miseria, y acumula poder y riqueza donde hay poder, ¿no? Entonces, un poco
ahora que hemos vuelto, ¿no?
Bueno,
a ver, nunca pararon, ¿no?
Nunca.
Desde la Segunda Guerra Mundial para acá nunca pararon, hubo líos por todos lados, ¿no? Pero ahora parece un poco más intenso.
Claro, él que enfrentó la Segunda Guerra, que fue, bueno, obviamente exiliado, y tomó otro momento histórico para hablar de este tema, pero que sin lugar a dudas alude a esto, ¿no? A lo que es la guerra, a lo que es el lucro con la guerra, a lo que es el enfrentamiento, el sacrificio de vidas de hombres jóvenes y niños, y bueno, cuál es el lugar de las mujeres también en la guerra. Hay un alegato de género muy grande, y hoy que el mundo está en llamas y que está viviendo uno de los apocalipsis que se suman a la historia de la humanidad, es una obra que tiene mucha vigencia y que
replantea todo eso
y que
totalmente.
De alguna manera, de una manera muy sencilla, en una historia que está narrada, porque el teatro de Brecht es, bueno, un teatro narrativo, ¿no? Esa es su innovación también en el mundo del arte dramático. Digamos, el teatro post-brechtiano es el teatro moderno, podemos decirlo, que combina aspectos épicos con aspectos dramáticos. Y bueno, lo que hace es contar una historia de manera simple en cuanto a la narración, pero compleja en cuanto a todos los actores actores sociales que él pone en escena, ¿no? Pone a la iglesia, pone a los mandos militares, pone a los bandos enfrentados, pone los momentos de guerra, los momentos de paz, pone la tropa, muy ahí, a la tropa como gran víctima de una sociedad patriarcal que manda a los hombres a la guerra y que a las mujeres las sume en un rol de casi uso de presa de guerra y también de uso y abuso sexual.
Sí, sí, sí.
Es un tema que él lo pone ahí en su tiempo, como hijo de su tiempo, y que bueno, y que Sergio Luján recrea usando un dispositivo escénico que usa, bueno, por supuesto, la música y las canciones que las hace Álvaro Pérez, que ha hecho un trabajo hermoso en cuanto a tomar parte del género de murga para cantar y bueno, y mezclar otros géneros populares para esas rupturas que Brecht nos propone. También hay una intervención audiovisual importante en relación a, bueno, imágenes que aluden a nuestra historia, a nuestras guerras, a nuestros conflictos bélicos, a nuestra violencia militar del Uruguay y del mundo hoy, ¿no? Entonces, bueno, esa combinación de recursos hacen que esta narración sea llevada por el espectador de una manera muy dinámica y muy grata también.
Está muy adaptado, digamos, la guerra de los 30 años, está muy adaptado a cosas más recientes, digamos, ¿o no?
El texto básicamente no, o sea, está la iglesia ahí como no sé, esa fue una guerra religiosa entre católicos y protestantes que duró 30 años, y bueno, y la iglesia ahí está presente, la religión como un poder, digamos, pero bueno, pueden ser las guerras, bueno, son de todo tipo, ¿no? Es decir, económicas, religiosas, por las independencias, por por el dominio, por el territorio, por, ¿no? Eso es a lo largo de la historia de la humanidad.
Nos toca claramente, ¿no? El periodo, la guerra grande nuestra, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ahí está, él hace como Sergio Luján en su puesta hace también un traer a todas nuestras propias guerras o nuestros propios conflictos bélicos como parte de nuestra historia y tal, lo trae hasta hoy y bueno, y eso está dado a través de una intervención audiovisual que el espectáculo tiene en esta narrativa que Brecht propone que está llena de rupturas, ¿no? Y bueno, se va contando la historia de esta madre que siempre lo hablamos mucho ahora en el trabajo, ¿no? Que, claro, en el inconsciente colectivo Madre Coraje es como una heroína, ¿no? Una heroína trágica. En realidad, podría decir que Madre Coraje es una antiheroína, ¿no? Porque en realidad el coraje de esa madre es el coraje de la sobreviviente,
que va matando los
¿no?
hijos, ¿no? Los tres hijos.
Exactamente, que va perdiendo los hijos, que también lucra con la guerra y que también es parte de todo ese mecanismo, ese sistema y ese mecanismo de la guerra, y que, bueno, es una parte muy del abajo, pero que también de alguna manera sobrevive a expensas de lucrar, ¿no?, con esa situación. Entonces, se diferencia bien claro las contradicciones que se producen, por ejemplo, en los momentos de paz que hay en las guerras, como estamos viviendo hoy, ¿no?, por ejemplo, un momento de un alto al fuego, ¿qué es lo que pasa con ese lucro, ¿no?, con ese negocio? Y bueno, y Madre Coraje, que vive, que defiende a los soldados, pero a su vez lucra con ellos, pero a su vez defiende a sus hijos, pero a su vez los asume como parte de esa propiedad, como mercancía también. Y bueno, todo el devenir de ese personaje y de todos los otros personajes que rodean la historia, que representan los diferentes estamentos en esa guerra, es como se va construyendo hasta que, bueno, podemos, si queremos, redimir al personaje, porque, bueno, sigue adelante con todas sus contradicciones y con todas, también es, en definitiva, una víctima de esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, es un elenco hermoso, qué sé yo, no sé qué contarte más, que contarle al público. Tú dirás.
No, es que, es brutal, y me parece que tiene mucho que ver hoy día un tipo de puesta en escena de este tipo de obras, ¿no? Es decir, para ahí, la cuestión es reflexionar, interpelarte un poco.
Sí, y sobre todo también sacar un poco el mito que hay sobre los clásicos, ¿no? Pensar que Brecht y muchos, y el teatro clásico en general, es clásico porque ha sobrevivido su tiempo, digamos, ha permanecido y sigue vigente, y que eso habla de que son textos, en el caso de Brecht, escritos para el pueblo, ¿no? Que son para todo el mundo, que los clásicos no están restringidos a una cultura, un concepto dominante que es el de lo culturoso, sino que realmente son teatros populares que están, que pueden llegar a todo el público. Sí. Y eso es como muy importante. Y más Brecht, que lo que ha tratado de hacer con su teatro es generar, poner de frente a la realidad, a las personas que viven esas circunstancias. Es decir, nos pone de frente con nuestra propia realidad, ¿no? Y bueno, para ver qué pieza de todo ese conglomerado ocupamos cada uno y cada una de nosotras. Entonces, bueno, eso es precioso, y por eso todos los ritmos musicales que son de corte popular están muy en consonancia y en coherencia con el espíritu del autor, ¿no?
Un poco el público, las generaciones, ¿no? Porque acá tenemos un público muy muy teatrero, ¿no? Que viene acompañando un poco todo el proceso, yo qué sé, desde nuestro teatro independiente, bueno, la comedia, lo que quieran, ¿no? Pero bueno, es un público un poco grande ya, ¿no? Que viene acompañando esta historia del teatro. Sorpresivamente, bueno, uno ve mucha gente joven últimamente también llenando las salas, ¿no? Bueno, en el Teatro Solís hace poco creo que también habían convenios con, ¿no?, colegios y qué sé yo, estaba lleno de muchachos. Y digo, por ahí adquiere una importancia mucho mejor, porque muchas veces la muchachada de hoy, digamos, esto que pasa por los noticieros, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, Ucrania, medio como que no le dan mucha bola. Me imagino, ¿no?, ponerse de frente así en una reflexión de este tipo en el teatro. Ahí hay como una misión, ¿no?
Totalmente.
Del elenco.
Sí, el teatro brechtiano tiene esa misión de ponerte de frente con la realidad y generar un cierto nivel de conciencia por cómo él plantea, es decir, él plantea esto del distanciamiento, ¿no? Hay muchas cosas, hay recursos, por eso esto de la música, esto de los audiovisuales, esto de los nombres de cada una de las escenas, de la narración, ¿verdad? De poder ver la historia con una cierta distancia que te permita comprender y donde cada uno de esos personajes que representan distintas cosas están caracterizados de alguna manera. Hay una caracterización previa y un sentido crítico con el cual se los interpreta. Eso hace un efecto donde para todo público, y como tú bien decís, para las personas jóvenes, los ponen de frente con una realidad desde otro lugar, porque la historia se cuenta desde la historia, pero se cuenta desde muchos otros lugares, también desde el arte. Y creo que en ese sentido, esta función de este teatro y de esta obra en concreto que aborda esta temática es bien clara, ¿no? Ponernos de frente con la realidad. Y bueno, hoy tiene una vigencia espeluznante, lamentablemente, pero bueno, la recepción que hemos tenido por parte del público de personas jóvenes ha sido maravillosa, eso hay que decirlo también, ¿no? Y por eso también convocamos a estas dos funciones del Teatro Solís, el 2 y 3 de agosto también.
Eso es importante, pues son dos funciones.
Exacto, sí, nosotros estuvimos en sala y hemos hecho 30 funciones ya del espectáculo, y ya te digo, por los barrios, que eso ha sido increíble, ¿no? Eso ha sido hermoso porque se han llenado todas las funciones, la respuesta del público ha sido preciosa también en el Espacio Palermo, pero me interesa resaltar los espacios que hay descentralizados en Montevideo, ¿no? Hablamos de Euskal Herria 70, de la sala Lazaroff, del Mercado Modelo, de
el
Paso de las Duranas, de todos de Sacude, de, o sea, todos los lugares donde hemos estado haciendo este espectáculo.
Es una obra ideal para...
Ha sido, o sea, un éxito de público y realmente la recepción ha sido preciosa. Y bueno, y ahora estas dos funciones en el Teatro Solís, bueno, coronan un poco ese proceso y pretenden también convocar a... el gran público que venga al Solís a ver este tipo de teatro, ¿no? Es una un doble atractivo, digamos, un espectáculo independiente pero subvencionado con en un marco precioso como es nuestro Teatro Solís, y bueno, y que puede juntar mucha gente, ¿no? Porque eso también, en ese convivio con el público, está la cosa, porque el espectador acá tiene un rol muy activo, ¿no? Brecht es muy exigente con el espectador, le tira cosas rompiendo completamente la cuarta pared y interpelando al público directamente, ¿no? A veces con atravesado muchas veces por el humor también, que es un recurso importante para distanciarse de la tragedia y poder estar un poco más clara y a la hora de plantear temas tan fuertes como son la violencia, ¿no? Esa violencia, ¿no? De lo macro, del poder, de los estados, del aparato militar, de las armas, de, ¿no? Y el negocio, el gran negocio y lo que la humanidad se pierde con el afán de lucro, ¿no? Y eso tal, lo pone ahí tan clarísimamente, de manera tan didáctica que es realmente precioso compartirlo con el público, precioso hacerlo, y también invitar, por tanto, a todos los profes y las profes de literatura, de historia, bueno, de todas las materias, a que lleven a los estudiantes, a que los inviten a ir, porque de ahí se puede sacar mucho material, y si estás dando la Segunda Guerra Mundial te va a servir, y si estás dando Brecht te va a servir, y si estás dando un autor post-brechtiano también te va a servir, y bueno, y también es un lugar para la reflexión y también el entretenimiento que implica, claro, la dinámica con la que Brecht nos cuenta una historia, y en eso, bueno, se pega un poco con el lenguaje cinematográfico que también, del que él se nutrió también para crear su teatro épico, ¿no? Así que bueno, el elenco es también intergeneracional, hay mucha gente.
¿Es un núcleo concreto? ¿Es un grupo? ¿Se armó especialmente para la obra?
Se armó especialmente para la obra, fuimos convocados y convocadas por Sergio Luján, su director.